Hola, ¿qué tal? Bienvenida, mi gente. Mi nombre es Cristian Vargas y aquí estamos en el tercer Late Show de Actualidad con Fundamentos, capítulo 3 de nuestra fundación Sochisi. El día de hoy estoy conectado, por supuesto, a través de nuestra red social LinkedIn y a través de las líneas para poder llegar a toda Latinoamérica y ojalá a gran parte del resto del mundo. Y tenemos el día de hoy, por supuesto, tres invitadas que nos vienen a acompañar en este late que hemos preparado como fundación semanalmente para poder compartir conceptos, experiencia, buenos consejos de seguridad de la información y de ciberseguridad. Hemos iniciado esta tarea de poder difundir estos conocimientos y, por supuesto, tener un panel de conversación a pesar de los tiempos, a pesar de estar reunidos quizá estando en modo teletrabajo, ¿cierto? Y reunidos a través de lo que es el formato de Internet, pero para poder también dejar un registro justamente en aquellas redes sociales para que puedan ver este video en forma posterior y poder compartirlo con todas las comunidades que tenemos de conocimiento. Así que, como les comentaba hace un momento atrás, les sigo dando la bienvenida. Vamos a iniciar este panel de conversación que el día de hoy nos acompañan tres invitadas de lujo. De lujo digo porque dos de ellas son de país hermanos, de Colombia, en donde en este momento aquí en Chile es 7 de la tarde, en Colombia 5 de la tarde. Y quiero saludar a nuestras invitadas, a nuestras panelistas. El día de hoy nos llenamos de mujeres en nuestra mesa, en nuestras butacas, que están, por supuesto, en su domicilio, en sus hogares. Y voy a proceder a saludarlas. Así que voy a partir por Claudia Gómez. Ella es especialista, consultora, auditor en seguridad de la información de Bogotá, ¿cierto? Trabaja en Forest Leader, es partícipe del día de hoy, por supuesto, con una gran experiencia en temas de concientización de seguridad de la información, de ciberseguridad, reconocida hace poco con un premio a través de comunidades de seguridad de allá de Colombia. Así que, Claudia, quiero darte la bienvenida a nuestro panel de conversación el día de hoy. ¿Cómo estás?
Bueno, hoy acaba de, por mi sector, de pasar un aguacero de esos fuertes, entonces esperemos que haya normalidad en la comunicación. Estoy muy agradecida por la invitación. Me parece que este panel, por el nivel internacional que tiene, digamos, de países hermanos, como tú dices, latinoamericanos, tiene mucho más alcance y creo que podemos llegar a muchas más personas.
Gracias, Claudia. Gracias, Claudia. También nos acompaña una especialista también de la seguridad, de la informática, ¿cierto? Su nombre es Sonia Moreno, de la Universidad Nacional Abierta a Distancia de Colombia. Ella, especialista, por supuesto, líder nacional de especialización en seguridad informática en la universidad. Quiero saludarte, Sonia. Bienvenida. ¿Cómo te sientes?
Muy buenas tardes, Cristian. No, qué maravilla volver a encontrar a Sochisi en línea. Es muy importante hablar de estas temáticas, de estas perspectivas, y efectivamente estamos aquí en una condición en la que se hace cada día más imperativo que toquemos el tema de la ciberseguridad. Así que bienvenido sea el conversatorio y bienvenida sea la oportunidad. Muchas gracias.
Perfecto, gracias, muchas gracias. Y, por supuesto, también saludar a nuestra compañera de acá de Chile, Lidia Herrera. Ella es directora del área de tecnología de información y ciberseguridad y telecomunicaciones de INACAP Valparaíso. Tiene una gran trayectoria en temas de seguridad de la información y, por supuesto, él viene a acompañarnos con toda la energía y toda la experiencia que tiene a cargo de un gran cuerpo de docentes, ¿cierto? Y de alumnos que deben también tener una energía tremenda. Así que quiero saludarte, Lidia, ¿cómo te sientes el día de hoy? Bienvenida.
Hola, hola, gracias Cristian por ese gran saludo. Yo creo que estoy muy honrada de haber sido invitada con estas dos grandes mujeres líderes dentro del ámbito de la ciberseguridad. Yo creo que esto le va a dar mucho realce a esta conversación que vamos a tener. Y por lo demás, súper honrada, les digo, chiquillas, o sea, me creo la muerte acá, digamos, como se dice en Chile, por compartir con grandes, grandes mujeres. Así que, no, muy agradecida. Y veamos en qué termina esto.
Oye, muchas gracias por tus palabras, Lidia. Estoy contento de poder ser partícipe del día de hoy en este live que tenemos a continuación y que, por supuesto, se está transmitiendo a través de nuestras redes sociales, principalmente en LinkedIn. Así que saludo a todas las comunidades, amigas, hermanas, a los países hermanos que nos ven, que nos permiten, por supuesto, conectarnos y tener esta oportunidad de, pese a la distancia, ser partícipe de este tipo de iniciativa. Así que bienvenida a todos los que se vienen integrando. Hemos dado la bienvenida, saludo oficial a nuestros panelistas. Y por supuesto, invitarles a todos los que se vienen conectando a que nos sigan en nuestras redes sociales en sochisi.cl, ¿cierto? En donde pueden inscribirse para poder ser partícipe y colaborar también con nuestra comunidad abierta, por supuesto, en tema de seguridad de la información y de ciberseguridad. El día de hoy tenemos cuatro temas, cuatro conceptos bastante importantes, que es como la tónica de nuestras paneles de conversación habituales de Late, de Show a la Actualidad, ¿cierto? Este es el tercer capítulo, y voy a plantear cada uno de los temas para que podamos, en forma distinguida, poder conversar con cada una de ustedes acerca de estos temas, acerca de estos cuatro puntos. El primer punto, y lo voy a poner ya en la mesa, habla sobre brechas y desafíos de la educación en materia de seguridad digital. Nosotros nos vemos enfrentados a una gran cantidad de contenido, a una gran cantidad de experiencia, de lo que hoy día ocurre en el mundo, no solamente con los temas de ciberataques, sino que en todo lo que ha ocurrido con la pandemia, ¿cierto? Y por tanto, nos deja a nosotros la posibilidad de tener algunos desafíos en materia de complementar nuestro estudio, nuestro conocimiento. Vemos que a veces la tecnología avanza tan rápido y que necesitamos, por supuesto, adquirir y poder tomar un conocimiento para cubrir aquellas brechas. Y justamente me gustaría poder conocer cuáles son sus inquietudes, su punto de vista, su experiencia sobre estos temas. Partimos por ti, Claudia. Brechas y desafíos de la educación en materia de seguridad digital. Yo creo que tiene harto que poder comentarlo.
Bueno, pues yo aquí cuando leí el título del tema, yo decía, bueno, acá Sonia y Lidia de pronto son más autoridad en la materia, entonces voy a empezar yo con lo poco que conozco del tema. Pero me hice una pregunta, y cuando se refiere o nos referimos a educación en materia de seguridad digital, y tú hablaste de lo que es la información afuera, yo pienso que hay que tomar dos caminos, el camino de la educación formal y el camino de la educación informal. Entonces, creo que, por ejemplo, en ese sentido, Sonia y Lidia tienen mucho más conocimiento en cuanto a la educación formal. Yo te hablaría un poco de la educación informal. Nosotros en Colombia hace 2 años empezamos a trabajar en temas de concientización con un equipo, que creo que también lo he nombrado en otras charlas, se llama Conciencia TIC. Nosotros hemos venido generando actividades, sobre todo pues para trabajar en redes sociales, todo el tema de prevención y de conocimiento de lo que es seguridad de la información. Y yo he visto ya que eso ha sido práctico, o sea, la gente cuando tú le hablas en términos mucho más coloquiales, más de trabajar el lenguaje cotidiano, y pues digamos que trabajarlo también con símbolos, con cosas que la gente entienda, esa para mí sería como una de las principales brechas a cerrar, es decir, que la gran mayoría, el público general, el ciudadano de a pie, esté enterado de cuáles son las últimas tendencias y de cómo puede prevenirse él solito. Entonces, yo pienso que la brecha está en encontrar esos métodos o esas estrategias para que la gente del común entienda los riesgos, ¿sí? Eso sería una de las digamos, brechas, y los desafíos serían, pues, cómo llegar a la gran mayoría de la población, ¿no? Recientemente también en un grupo de profesionales que tenemos estábamos dándole promoción a un documental que se llama El dilema de las redes sociales, y ahí muestra también todo el tema, el dominio que hay acerca de eso, inclusive en la política, cómo ha hecho efectos, y creo que en casi todos los países. Entonces, esto es un tema que es tan grande como el tamaño de la población en nuestros países y en el mundo. Entonces, yo pensaría que por ahí iría una gran parte de lo que tendríamos que hacer, seguir motivando iniciativas de concientización general.
Gracias. Sonia, qué halago recibir tanto para Lidia y para ti, Sonia, porque por supuesto ustedes están relacionadas con la educación formal, como lo describía Claudia. ¿Ustedes qué, allá en Colombia, cómo han visto este tema de estos desafíos y las brechas que han tenido justamente con algo que es un concepto que si bien no es tan nuevo, que viene hace muchos años, hoy en día se ha dado con mucha más fuerza?
Sí, frente a lo que tú planteas, Cristian, yo creo que hay un elemento muy importante, y es que somos conscientes del tema de la seguridad realmente desde hace muy poco, a pesar de que siempre hemos hablado de seguridad, siempre hemos hablado del aseguramiento de las redes, del aseguramiento de las conexiones, siempre hemos hablado de esto, pero realmente la conciencia, tanto a nivel cultural, en toda la población, como también de esos especialistas o de ese personal supremamente bien calificado y altamente cualificado, esto ha venido creciendo y es como una ola que se viene en este momento extendiendo. Y ahora súmale a esa situación una sociedad profundamente impactada por una situación como lo ha sido el tema de la pandemia. Y ante eso, pues, la multiplicación de las conexiones en Internet, la multiplicación de las transacciones, la cantidad de información que crece todos los días vinculada, por ejemplo, al almacenamiento de información en la nube. Entonces, eso realmente nos hace, digamos, hablar, y permítanme decirlo de esa manera, nos hace hablar de un mundo antes de la situación de pandemia y un mundo hoy. Y en esa condición yo creo que los retos a los que se enfrenta precisamente la educación es cómo hacer uso de ese conocimiento que tenemos nosotros, lo que ha planteado Claudia o ha denominado como la educación formal, cómo hacemos para hacer uso de ese ejercicio que nosotros venimos haciendo de concientización de un área disciplinar que había sido prácticamente vinculada como un commodity a otros elementos. Si tú recuerdas, nosotros siempre hemos hablado, por ejemplo, del desarrollo de software, y de un momento a otro empezamos a hablar del desarrollo de software seguro. Ese es un reto, por ejemplo. Hemos venido hablando acerca de la conexión de 5G, de las redes de nueva generación, pero ahora estamos hablando adicionalmente del aseguramiento de estas infraestructuras. En Colombia, nosotros hemos venido avanzando en un modelo de aseguramiento de las infraestructuras y hemos venido ganando inclusive conciencia sobre las infraestructuras críticas a partir de un esfuerzo, digamos, que ha hecho el Ministerio de TIC a nivel nacional. Y ese es un reto, entender qué significa para un país el control y la defensa de sus infraestructuras críticas y cómo hacer para que ellas se pongan al servicio no solamente de los elementos coyunturales del gobierno de turno, sino cómo hacer para que esas infraestructuras críticas se pongan al servicio de la población para garantizarle el mejoramiento de sus condiciones de vida, garantizando la seguridad de la información del ciudadano de a pie, garantizando la información de las organizaciones y de las empresas que hacen parte de ese patrimonio y de ese ejercicio de robustez de un Estado que es su economía. Entonces, yo creo que en ese sentido, uno de los principales retos que tenemos nosotros en este momento es cómo entender que una disciplina que, aunque no es nueva, sí está en este momento ganándose un espacio a codos, ¿cierto? O sea, tratando de generar un esfuerzo multidisciplinar y ejercicio académico juicioso en relación a eso, a convertirse en un elemento estratégico para entender cómo el desarrollo de una región como Latinoamérica también depende del aseguramiento de su información, también depende del aseguramiento del ciberespacio, también depende del aseguramiento de la información de sus ciudadanos. Y en ese sentido creo que hay unos retos increíbles que vamos a tener que seguir trabajando de aquí en adelante.
Genial, genial. Gracias por plantearlo de una manera bastante amplia, Sonia. Yo creo que es importante ese punto de vista respecto al complemento que tú señalas, como la ciberseguridad se ha complementado hacia temas que ya venían siendo parte de la educación. Yo creo que Lidia tiene algunas cosas que decir, justamente porque INACAP también fue propulsora de una carrera, tomó estas cosas, ¿cierto?, dentro de lo que venía dándose respecto a la ciberseguridad y estableció lineamientos, no solamente para poder adaptar ese complemento a las carreras ya existentes, sino que crear una carrera de ciberseguridad a nivel de la propia universidad. Por favor.
Sí, gracias. El tema básicamente en el caso nuestro, esta carrera de ciberseguridad nació en el 2018, todavía no pensábamos en esta cosa que íbamos a vivir ahora en el 2020, y como dice Sonia, este concepto de ciberseguridad, ¿no es cierto?, empezó a abrirse paso a como diera lugar dado lo que estábamos viviendo como país. Por ende, ¿no es cierto?, después del 2018 nacen las comunidades, o se dan a conocer mayormente las comunidades, ¿no es cierto? A lo mejor nosotros, como académicos, empezamos a conocer algunas comunidades, pero yo creo que el concepto de ciberseguridad, como bien dice Sonia y Claudia, el tema no está solamente dentro de la academia, sino que también hay una temática que hay que atender, y es, como las chicas dicen, para la gente de a pie, en el sentido de que tiene que conocer el concepto de seguridad en primera instancia, la seguridad de su información, de sus datos, de su persona como tal, y no me refiero a que ande con armas ni nada, sino que ande protegido, que sepa de la relación de lo que significa proteger lo suyo. Y me refiero con ello a su identidad, a sus bienes, a todo lo que es su estado humano como tal. El concepto de ciberseguridad o la seguridad digital, como algunos le dicen, porque esa es la otra temática que tenemos como mundo. Ya, o sea, algunos le llamamos ciberseguridad, otros seguridad digital, otros le llaman seguridad de la información. Hay distintos conceptos y que se pueden dar a entender de distintas formas, pero yo creo que acá no es eso lo que vamos a conversar, sino que más bien yo creo que la temática del concepto de la ciberseguridad dice relación con dos estamentos. Uno, en el ámbito educacional, digamos, donde tú firmas una lista, te matriculas, obtienes una carrera, y en el ámbito de la familia, de la sociedad, de la integración de las demás empresas, donde también forma parte importante el Estado en esta situación. ¿Ya? Entonces, los conceptos como tal, como gran desafío a nivel de educación, es no solamente quedarse en el ámbito de las universidades, institutos profesionales o centros de formación técnica, sino que bajar a colegios y, en lo posible, a las enseñanzas básicas, al inicio de los jóvenes. Y dentro de esa, pivotear, ¿no es cierto?, hacia padres, apoderados, de manera que ellos también sean parte de este juego, porque no es llegar y dejar al niño que estudie algo o que aprenda algo de cómo manejar su equipo, sino que los padres y apoderados, como la familia lo exige, deben ser parte de este gran problema que tenemos como sociedad hoy en día, y más aún con el tema que estamos viviendo. Entonces es complicadísimo, pero no es posible de solucionar. Tienen que generarse herramientas. Están estos grupos que está como Sochisi, ¿no es cierto?, que apunta al lado profesional, o como Willow Lab, que son fundaciones que van orientadas hacia la educación de estos grupos de personas. Entonces yo creo que estamos en un muy buen pie, pero también tenemos que tener personas que tengan las ganas y las garras para poder entablar y solucionar estos grandes desafíos que estamos viviendo como familia, como ciudadanos, y estas grandes brechas que quedan, ¿no es cierto?, dentro del concepto de la sociedad hacia la empresa y hacia los niveles educacionales. Yo creo que es factible solucionarlo. Ahora tenemos que tener las ganas y no solamente eso, sino que las personas adecuadas para hacerlo correctamente. Cristian, si tú te fijas, y con esto cierro los 4 minutos, ya, y con esto cierro, si tú te fijas, acá hay un tema de que cuando hablamos de seguridad, todo el mundo cree que es llegar y hackear. Eso no es ciberseguridad, o sea, es una parte, es así un tema dentro de un gran tema que se llama ciberseguridad. Y es aquí donde yo creo que apunta al tema que planteaba Sonia y que inicialmente planteó Claudia. Entonces yo creo que aquí es para largo la temática, y sí, tenemos muchos desafíos como país, como latinoamericanos, como personas de un planeta llamado Tierra, y muchas brechas que cubrir en ese sentido.
Oye, me quiero quedar con algunas de tus palabras, porque justamente diste en el clavo de no solamente, Lidia, de llevar el tema educacional hacia la gente que realmente está relacionada con las tecnologías, sino que lo hace extensivo hacia las personas que son nuestra familia directa, ¿cierto? Los hijos, los padres, que a veces gente que no está relacionada no tiene un conocimiento vasto en tema de tecnología, ¿cierto? Y llevar a veces conceptos hacia las personas que no son propias de del ámbito tecnológico es una barrera que tú la señalas bien, y que la ayuda incluso a niveles cuando son los niños, los cuales están en una etapa sobre todo de relacionarse con las tecnologías de una manera más nativa, más rápida. Y justamente aquí viene ya el segundo punto que expongo sobre el talento en seguridad digital, que para poder tocarlo a nivel de nuestros países hermanos, que somos Colombia y Chile, quisiera que pudiera, porque nosotros nos vemos inmersos en esto de estudiar, ¿cierto? A veces en contra del tiempo, está la tecnología, está todo ocurriendo, y tanto se requieren a veces los puestos de trabajo en las organizaciones, gente con un talento, con capacidades, que a veces viene a lo mejor desarrollando con unos conceptos de los años anteriores, donde la ciberseguridad no era tan fuerte, pero sí había temas de redes, temas de desarrollo, y que hoy en día se le colocan componentes de tema de seguridad, ¿cierto? Como parte de las capas para poder hacer una protección de la información. Entonces, me gustaría preguntarles de manera abierta, ¿cómo ustedes ven el tema de los talentos en seguridad digital? ¿Cómo está el talento en nuestros países de cara justamente tanto a la oferta como a la demanda que se requiere desde nuestro hogar hacia el tema organizacional? Abierta la palabra, por favor, que no sea así, usted hable, ¿ah? Vamos. Claudia, adelante.
Ay, que no sea abierta y me pone a mí. Bueno, mira, yo creo, o sea, estoy haciendo un análisis así muy espontáneo, y es que en el caso de Colombia, lo que yo veo es que el talento digital también, esto viene como en clasificaciones de A2. Yo reparto el talento digital entre los maduritos, así como yo, y los millennials, que son los más jóvenes. Entonces, yo pienso que esa clasificación es porque, digamos, que a nosotros nos dieron unas ciertas bases de seguridad de la información o de los conceptos, como tú los dijiste, Lidia, y los millennials ya vienen con otros conceptos diferentes, de pronto por las mismas fuentes de información que nosotros tuvimos. Yo, por ejemplo, soy un migrante digital. En mi caso, cuando yo estaba en sexto grado, fue que empecé a conocer los computadores. Ya los millennials nacieron con los computadores, o sea, ellos ya tienen como ese chip. Entonces, yo pienso que aquí el talento digital va dividido en esas dos secciones, ¿no? Las personas que tenemos de atrás un conocimiento y que nos estamos ahorita, pues nos toca seguir educándonos en el tema, y los chicos que vienen como con otras modalidades. Bueno, eso en cuanto al talento digital. También quiero agregar ahí una cosa, y es que los latinos somos muy inteligentes, o sea, todos tenemos unas capacidades increíbles. Yo pienso que ahí también el trabajo de estos años, y que creo que nos va a facilitar la pandemia el tema, porque para algo llegó. Creo que para muchas personas ha sido negativo, pero para nosotros, específicamente los profesionales que nos dedicamos a la seguridad de la información, ha sido positivo, porque esta es un resultado, esta reunión es un resultado de eso. Quiere decir que a través de la tecnología podemos conectarnos y hacer cosas como estas, tener un espacio de trabajo conjunto donde podamos ganar todos. Eso no lo tendríamos si no hubiera habido pandemia. Seguramente no estaríamos sentados aquí Lidia, Cristian, Sonia y yo, ¿sí? O sea, no nos hubiéramos unido como en dos países a hablar del tema. Eso por un lado. Y por otro lado, quiero dejarles un regalito navideño, que es un estudio que hizo un colega de seguridad, que trabaja conmigo en temas de seguridad. Él obtuvo fuentes del Ministerio de Educación e hizo un análisis de cómo está el tema de educación en seguridad en Colombia. Eso porque creo que también hay que ver cómo estamos todos los países en formación para saber cómo está el talento. O sea, tú vas haciendo y vas produciendo en la medida que conoces, pero si no sabemos cómo está la parte básica, pues no lo sabemos. Entonces, lo copié en el chat interno de nuestra plataforma para que por favor alguien lo comparta en LinkedIn. Es un estudio que se hizo y está publicado en la página de CISOS, que es la empresa de Andrés Almanza, la persona responsable del estudio. Y ya, cierro. Tiempo récord.
Gracias por el regalo. De hecho, lo vamos a publicar porque es súper interesante poder tener un estudio actualizado respecto a la educación en seguridad de la información. Así que ahí va a ser compartido, por supuesto. Sonia, oye, ¿cómo ves tú el talento? Que también eres coterránea ya de Colombia. ¿En qué parte estás, Sonia? ¿Tú,
Yo estoy en Bogotá.
Ah, perfecto, Bogotá.
Creo que Claudia también está en Bogotá.
Así es.
Creo que compartimos, en temas de territorio, compartimos un poco las mismas realidades. Mira, yo creo que en temas del talento coincido muchísimo con lo que planteaba Claudia con respecto a la capacidad intrínseca que tiene el latino. Yo creo que esa habilidad, esa creatividad, esa astucia que tiene el latino en temas de ciberseguridad son unos elementos fundamentales y determinantes. Creo que eso nos permite, aquí en Colombia decimos tener malicia indígena, ¿no? Eso quiere decir lograr entender y ver cosas más allá de las posibilidades pragmáticas que de pronto podamos tener. Yo me atrevería a decir que a nuestro talento tal vez le hacen falta un par de elementos que son unas variables que creo yo vienen a ser muy importantes dentro de estas discusiones que tenemos nosotros los académicos en relación a precisamente qué elementos o qué habilidades, qué skills debemos desarrollar en estos muchachos, que ya sea a través de unos programas de grado o unos programas de posgrado, desean vincularse, por ejemplo, al ejercicio de la ciberseguridad. Y definitivamente pienso que hay elementos como, por ejemplo, la habilidad de gerenciar, de dirigir, esa habilidad de orientar equipos de trabajo. Más allá de lo técnico, es que fíjate que hay unos elementos técnicos que son fundamentales en cualquier perfil del tema de ciberseguridad y que nadie los discute y que, digamos, son un componente fundamental. Pero esas habilidades blandas, como por ejemplo para el ejercicio de trabajar en equipo, para el ejercicio de convencer inclusive al otro de lo importante que es en el terreno técnico tomar una decisión A o B. Creo que esos elementos son fundamentales a la hora de trabajar. Siempre hemos pensado que el perfil del que está en este tema de la ciberseguridad es un poco, pues, un poco muy friki, ¿no? O sea, como por allá a oscuras, como por allá guardado. Y creo que en ese sentido nosotros tenemos que sacar ese talento que está en el terreno de lo técnico y llevarlo al terreno de lo estratégico en las organizaciones. Las organizaciones requieren habilidades técnicas, pero que estén apalancadas en unas habilidades blandas que le permitan dar el salto a ese profesional o a ese experto en el campo de la seguridad. Mira que hay unos elementos en términos de estudios que han ofrecido unas pistas en relación a eso. Nos han dicho que aquí en la región, a nivel de Latinoamérica, nosotros todavía estamos cortos en elementos que tienen que ver, por ejemplo, con la cooperación internacional, con la cooperación entre agencias, con la cooperación a nivel de organizaciones del mismo sector productivo, con la capacidad de crear inclusive organismos que estén al nivel de respuesta o de atención a incidentes, SOC, CECIR, etcétera. que permitan garantizar que precisamente esas habilidades de dirección logren ser cohesionadas alrededor de unos esfuerzos colaborativos conjuntos muy importantes. Y eso no se hace con el individuo solito trabajando por su cuenta. Entonces, creo que allí en ese talento que tenemos, que es supremamente bueno y muy bien ponderado en el terreno técnico, es necesario profundizar en esos skills y en esas habilidades blandas que nos garantizan dar un paso adelante. Me quedaría con eso, Cristian.
Gracias, Sonia. Importante el tema de las habilidades blandas, sumarlo. Lidia, ¿cómo han afrontado ustedes este tema de generar ese talento, de buscar el talento en nuestra gente?
Fíjate que escuchando a Sonia y juntando con la información dada por Claudia, estoy de acuerdo totalmente con que, Latinoamérica, como me gustó el término malicia indígena, nunca lo había escuchado. Acá en Chile le decimos que son pillines. Hay otras palabras, pero no las puedo repetir acá, ya son pillines, ya, pero... Generalmente al talento en Chile, generalmente se le asocia hoy en día a los jóvenes que se pintan el pelo de color o que tienen muchos tatuajes o simplemente, como tú dices, por allí escondido en alguna oficina oscura, digamos, y meneando los deditos mucho. Pero el talento digital en nuestro país es mucho. ¿Qué es lo que falta en nuestro país? Es orientar ese talento digital. ¿Ya? Porque hay muchos chicos que ven dos caminos típicos, ¿ya? El camino a la izquierda, el camino a la derecha, es decir, me voy por el blanco, me voy por el negro, o empiezo a pivotearme de un lado para otro, ¿no es cierto? Tratando de buscar qué es lo que más me convence, lo que más me gusta o lo que mejor paga, en otras palabras, ¿ya? Pero el talento digital, en nuestro caso, nosotros lo estamos potenciando, digamos, no solamente con darle más de lo que a ellos les gusta, sino también enseñándoles técnicas de gerenciación, por así decirlo, darle una concientización y responsabilidad social asociada. Es decir, no siempre pensando que voy a revisar un equipamiento porque me van a pagar más o porque es mi tarea, sino que voy a revisar un equipamiento o una red y saber lo que pasa allí porque estoy brindando un servicio para que otros logren sacar, ¿no es cierto?, bien adelante sus tareas y presten el servicio a quienes corresponden. Entonces, hoy en día, por ejemplo, y te lo digo, y me gustó mucho lo que dice Sonia y los distintos estudios que hay, hoy día Chile se ha convertido prácticamente en un país que exporta talentos digitales, ¿ya? Y es así como... te lo digo con base de conocimiento, hoy en día yo tengo alumnos que están estudiando en nuestro país y dada esta bendita pandemia, ¿no es cierto?, han tenido que buscar opciones laborales y fíjate que han encontrado opciones laborales en Europa, en Asia, revisando situaciones o programando otras, etcétera, etcétera. Entonces, hoy día tenemos un chico que está aquí depositado en nuestro país, pero su mente de trabajo está en otro ámbito. Entonces, como bien dijo Claudia, esta bendita pandemia, o odiosa pandemia, como le queramos decir, ha venido a levantar otras cosas más dentro de los profesionales del área en la cual nosotros nos movemos. No solamente a enseñarle a personas a cómo hackear algo, o enseñarles a personas el concepto de la concienciación, sino que también ha venido, digamos, a levantar que hay recursos adicionales que tenemos que empezar a descubrir y a utilizar. Hoy día, en el ámbito de la información, en el manejo de la información, en el ámbito de las telecomunicaciones o en el mismo ámbito de la seguridad, hoy día esto está que arde, en el sentido de que muchas son las empresas que están necesitando gente, pero es poca la gente que hay para dar abasto. Entonces, tenemos un problema como sociedad, tenemos que cubrir esos espacios. Chile tiene un déficit de sobre el 60% de profesionales dentro del área. Entonces, vamos a tener que empezar a traer gente de otros países para que nos ayuden. Pero no es la idea solamente eso, sino que tenemos que hacer que este talento que está naciente hoy en día en la enseñanza media o en los octavos básicos, empezar a educarlos y enseñarles y mostrarles que haya un futuro más adelante donde ellos se puedan desarrollar, digamos, dentro de lo que es la ley y en beneficio a una sociedad, porque para eso vamos.
Qué bueno, Lidia, cómo lo comenta. Y por supuesto, Claudia y Sonia, comparto mucho yo lo que hablan respecto a que el talento existe hoy en día, no solamente a nivel de nuestros países hermanos, sino que a nivel de Latinoamérica. Yo creo que estamos claros que existe un talento en temas digitales, pero también hay que orientar que ese talento pueda ser educado en otro ámbito, ¿cierto? Y encauzado hacia temas que van a ser importantes al momento de salir de la educación, al momento de ser profesionales, comenzar a ser profesionales, y justamente las quiero llevar a ese escenario en donde las personas que son parte de la seguridad, de la información, de la ciberseguridad en lo que es su educación formal, ¿cierto? Se ven de cara hacia organizaciones en las cuales muchas veces, o la gran mayoría de ellas, no existe una gran orientación o no hay decisiones en temas de inversión respecto a la seguridad de la información. Muchas organizaciones no le prestan oído a las personas que quieren hablar sobre el preservar activos de información, ¿cierto? Entonces, les quiero llevar a ese escenario de las ideas, tanto a nivel personal como profesional de ustedes, o a través de la experiencia que han tenido en sus distintos lugares de trabajo. ¿Qué ideas tienen ustedes que le puedan dar a aquellas personas que hoy en día se están desempeñando en estos temas de la seguridad de la información, de la seguridad digital, ¿cierto? Para poder convencer, para poder llevar una idea que uno tiene respecto a invertir en temas de seguridad digital, en temas de preservar activos de la información, y poder convencer a los directivos, a los gerentes, sobre esta importancia. ¿Cómo ustedes, qué tips, qué consejo le darían a estas personas que se ven a veces con esa falta de esas habilidades que ustedes, de gerenciamiento, que ustedes nombraron hace un momento atrás, y que les permita tener a lo mejor un tips, un consejo de parte de ustedes, que son especialistas, que llevan años trabajando y por supuesto educando a mucha gente en temas de los ámbitos de la ciberseguridad?
Si quieres parto, sabes que me ha tocado conversar con mucho empresario, y en ese sentido sobre este tema específico, se ha leído harto sobre el cómo hacer, hay incluso mucho texto en la web donde hay una serie de especies de recetas de cómo convencer a tu jefe de que tienes que comprar algo más. De hecho, lo hay. Aquí estoy leyendo una porque dije, qué curiosa la temática. Estoy leyendo una, pero hay una cosa que me tocó decirle a una persona y que a lo mejor, no sé si es la clave en realidad, pero es la evidencia que yo tuve, en el sentido de que yo le dije que ya era necesario comprar tal y tal situación, contratar tal y tal recurso humano, digamos, y generar algunas políticas de seguridad interna dentro de la empresa. No, ¿cuánto me sale el recurso humano? ¿Cuánto me sale el equipamiento? ¿Cuánto me sale innovar con las políticas que tú me dices? ¿Cuánto me sale hacer una auditoría del sistema de gestión? Etcétera. Ya te sale N cosas. Ya, ¿cuál es tu retorno, cuál es tu ingreso y todo lo demás? Entonces yo le dije súper derechamente al clavo, le dije, mire, si usted quiere seguir existiendo en 3 años más, en 1 año más, en este mundo que estamos hoy en día, yo le recomiendo que empiece a tomar decisiones en cuanto a robustecer el material de recursos humanos, robustecer todo lo que es la infraestructura de su empresa, robustecerse en el ámbito de la conexión, utilizando, ¿no es cierto?, lo que es el mecanismo de Internet. Entonces, eso a él le quedó claro, le quedó muy claro la temática. Hoy día la empresa, gracias a Dios que me escuchó, digamos, va hacia arriba en ese sentido, pero hay empresas donde eso no se logra, ¿ya? Y tú tienes que recurrir a una segunda fase, decir ya, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto otro, y la siguiente fase a la cual yo he recurrido es simplemente a mostrarles casos ejemplares de situaciones, ¿no es cierto?, donde ha sucedido algún evento y donde la pérdida ha sido absoluta. Y hoy día en Chile, ¿no es cierto?, estamos llenos de casos como para demostrar lo contrario. Pero perfecto. por sobre todo, digamos, en Chile, aunque suene feo, generalmente el que está a cargo de esta toma de decisiones no necesariamente es una persona que se maneja en el ámbito de la información, de la seguridad de la información. Generalmente es una persona que tiene otra formación y por lo tanto su formación dice relación necesariamente con puros símbolos monetarios.
Gracias, Lidia. Hace referencia inmediatamente al tema de costo. Claudia, ¿cómo ves tú este tema, el consejo que le tienes que dar a esta persona que se ve enfrentada principalmente a un directivo que inmediatamente le habla de costos, ¿cierto? Y que tienes que darle algún consejo. ¿Qué consejo le das?
Bueno, mira, primero que todo, yo cambiaría, le agregaría una palabra a la pregunta que se hizo. No es cómo le recomendaría invertir, sino cómo le recomendaría saber invertir, ¿sí? Porque una cosa es que tú inviertas, pero si no sabes cómo hacerlo, pues te da lo mismo. Entonces, yo tengo tres métodos de hacerlo. Pues el primero es que como yo me he venido especializando en temas de concientización, mi trabajo es convencer a la empresa o al directivo de que la capacitación y la cultura de seguridad es importante en su compañía. Entonces alguien me preguntaba en otro evento diferente, pues que cómo lo haría. Entonces yo pues dándole a probar la herramienta que probarían las personas de su empresa. Entonces, ¿cómo? Listo, resulta que ahora está muy de moda el tema de gamificación, entonces ¿qué haría yo? Pues un proceso de gamificación con los directivos para que entendieran que la gente funciona mejor con temas didácticos y agradables que con temas pues ladrilludos y pesados. Entonces esa sería la primera estrategia. La segunda estrategia sería mostrarle al directivo un comparativo entre la pérdida por fallas de seguridad y la inversión por capacitación de sus empleados. ¿Sí? Si nosotros hacemos ese comparativo de cuánto podría perder en un incidente de seguridad, que serían seguramente millones de pesos, dólares, lo que sea, comparado contra de pronto la menor cantidad en inversión en cuanto a concientización y educación, seguramente la balanza va a caer más de un lado que todos sabemos cuál. Y la última recomendación sería recomendarle, bueno, decirle a los directivos que ahí me parece que es importante y creo que sucede en todos los ámbitos de la vida, es hacer una identificación de lo que tengo, lo que me sirve y lo que me hace falta. Porque no necesariamente cuando tú compras un kit de todos los juguetes que hay, generalmente puede que sea la moda, pero muchas de esas cosas la empresa ya las puede llegar a tener o inclusive ni siquiera necesitar. Esas serían mis recomendaciones.
Exacto, para no perder dinero en forma innecesaria. Gracias, Claudia. Sonia, ¿cómo ves tú este tema respecto a lo que ha comentado Lidia y Claudia? ¿Lo compartes? ¿Tiene algún punto de vista distinto?
Claro, no, yo parto de lo que ya han mencionado Claudia y Lidia, porque indudablemente la forma en la que se comuniquen este tipo de mensajes es supremamente importante. Las estrategias que se utilicen para comunicar son, en última, son las definitivas para que una persona acostumbrada pues a pensar en el terreno de lo monetario se convenza o no, pues también depende de la manera como tú puedas llegar a presentar la información. Yo añadiría un elemento adicional al tema de la manera como hacerlo, y sería cuál es el aspecto principal que nos debe preocupar mostrarle al otro. Hay un elemento muy importante que yo creo que ha venido vinculándose a todas estas discusiones de la gestión de la calidad, que es el tema de la gestión del riesgo. Un elemento fundamental dentro de las organizaciones, grandes o pequeñas, no interesa el nivel o la cantidad de recursos o inventario que tenga una empresa como tal, finalmente todo eso se traduce en cómo gestiono yo frente a mi actividad económica los riesgos que cotidianamente debo asumir y debo de alguna manera darles salida, darles trámite. Yo creo que en ese sentido nosotros siempre en el terreno de la ciberseguridad, en el terreno de la seguridad informática, de la seguridad de la información, siempre debemos estar muy seguros de mostrarle al otro cuál es ese riesgo asociado a la actividad, cuál es ese riesgo, pero no solamente en el terreno de denunciar el riesgo, porque yo creo que los diagnósticos son elementos que aportan, pero para las personas que están en la cabeza, las personas que están en el punto de la toma de decisiones, tienen que tomar decisiones de manera muy bien informada y creo que la gestión del riesgo tiene que estar muy asociada al tema de los costos económicos, al tema del riesgo del recurso financiero de una organización y por lo tanto de su existencia o de su posibilidad de seguir y de darle continuidad al negocio. En ese sentido, creo que costear el riesgo es clave en todas las actividades económicas y ahora cuando se trata de seguridad, pues muchísimo más en ese sentido. Entonces, si logramos nosotros hacer un modelo que nos permita costear ese riesgo y entregar esa información y desde allí poder compartir con quienes corresponde la toma de decisiones, precisamente esos diferentes escenarios en donde ese riesgo se puede o no materializar y lo que le cuesta a la organización la inversión precisamente para hacer la gestión de ese riesgo, creo que ahí se concentra, digamos, como el quid del asunto. Si nosotros logramos hacer que eso sea suficientemente claro, explícito, pero adicionalmente que sea supremamente tangible, porque es que a veces nosotros los que estamos acostumbrados al tema de los elementos de TI, definitivamente creemos que todo el mundo es capaz de modelar en su cabeza eso que nosotros los de sistemas y los de tecnología entendemos claramente. Y creo que tienes mucha razón, Claudia y Lidia. O sea, si nosotros logramos llevar eso de una manera adecuada y acertada, creo que estaríamos ganando un terreno importante. Y por eso es tan importante que ese experto en seguridad también se acompañe y trabaje de manera colaborativa con el que sabe costear ese riesgo, con el que sabe calcular ese impacto que puede tener en una organización el hecho de no hacerle frente a estas condiciones. Dejo por ahí.
Genial, me parece me hace mucho sentido. De hecho, ir a hablar con un directivo, un gerente, es bastante complicado y yo creo que el poder informarse, asesorarse respecto a cómo la organización está viendo el tema de sus activos, a qué le da prioridad, la estrategia de la organización, ¿cierto? Y como señalan, la gestión del riesgo puede ser un punto de mucha ayuda para poder llevar estos temas no solamente a nivel de costos, sino que a través de del retorno que ustedes mencionan, el beneficio que le da a la compañía, a la organización. Ya estamos llegando casi al final de nuestro late. Estamos entrando en el último punto, que es súper importante de cara a lo que viene ya el próximo año 2021. Ojalá, y es la invitación como nuestra fundación a que, por supuesto, estos leads sirvan también para generar puentes, caminos, estrategias de conversación entre países hermanos, los participantes tengan la oportunidad también de acercar a sus comunidades o acercar a sus centros o organizaciones en las cuales están desempeñándose y poder generar a lo mejor un desafío, ya sea a nivel educacional, ¿cierto? Como tenemos a dos mujeres representativas de universidades, ¿cierto? Y Claudia, que nos acompaña, que se especializa mucho en tema de concientización, de poder generar a lo mejor por ahí algún desafío de trabajo mancomunado, un trabajo, ¿cierto? Colaborativo que permita justamente apoyar a toda esta estrategia educativa. Lo planteo y me gustaría también tener alguna idea respecto. Algún desafío que ya ustedes tengan de cara al 2021, que ya está a un par de semanas, ¿cierto?, de concretarse y que yo creo que ya la planificación de estar las cartas GAN tiradas para poder enfrentar este 2021, que yo creo que vamos a seguir en un escenario muy parecido al que tenemos. No sé cómo lo ven ustedes respecto al tema de desafío post-rebrote COVID, porque viene la primera ola, la segunda, la tercera ola, como lo vemos en Europa, ¿cierto? ¿Cómo lo ven ustedes? Claudia, Lidia, tú habías...
Claudia. Ver,
cambiamos el orden. Dale, adelante.
Tercer rebrote está viviendo en este momento, iniciando Europa, es una realidad y no hay nada que hacer. En cuanto a desafíos, yo creo que uno de los mayores desafíos que he podido ver o que me quiero plantear en realidad, como tú dices, es el hecho de poder ayudar. O sea, como Lidia Herrera, poder ayudar, digamos, a las comunidades a poder... evangelizar este concepto a nivel de familias, a nivel de entidades educativas, de colegios, de liceos, a apoyar a universidades, a apoyar a empresas, a la mediana empresa, a la pequeña empresa que generalmente no cuenta con los recursos y más que hoy en día está alicaída en ese sentido. Yo creo que a mí no me molestaría ser parte de la ayuda. Ahora, como instituciones de educación, creo que es necesario levantar esta situación y generar algún plan mancomunado entre todas las instituciones de educación, apoyado por parte de gobierno, ¿no es cierto?, que nos ayude a poder evangelizar en aquellas empresas donde ya no existen los recursos para poder desarrollarse dentro de este concepto. Yo creo que es necesario, es urgente. Es muy urgente que nuestro Chile, nuestro país, nuestro Latinoamérica, ¿no es cierto?, empiece a caminar en pos de esta subida que estamos teniendo, ¿no es cierto?, al hiperespacio y con todas las consideraciones de seguridad de la ley. Creo que necesitamos trabajar en equipo. Yo creo que, como bien dijo Claudia en algún momento, esta pandemia por algo ha pasado y esto nos ha obligado a retornar a nuestros orígenes como seres humanos, es decir, ser equipos, ser unidos y lograr, ¿no es cierto?, sacar esta cosa adelante. En nuestro país, nuestra quinta región, yo estoy en una región que es la más alicaída, una de las más alicaídas, hay muy alto déficit de problemas de empleo, pero básicamente porque han quebrado muchas empresas. Y te lo digo con mucha pena, con mucha pena. Y quebrado empresas sencillamente porque no hay recursos, pero no hay recursos por el hecho de que no tienen probabilidad ninguna de inversión. Y la mayoría ha tenido esa problemática básicamente porque no ha tenido los medios para trabajar en la web, ¿me entiendes? O sea, para usar los recursos de la conectividad, para usar todos los medios necesarios para asegurar sus recursos, su infraestructura, educar a sus empleados en ese ámbito. Entonces, y te lo digo porque dentro de las labores que estoy metida en muchas cosas en realidad, pero que me gusta a mí participar de eso, creo que uno tiene que compartir lo que sabe. Y acá en la quinta región estamos ayudando varias entidades educativas, nos hemos unido para enseñar a las empresas este concepto de la seguridad de la información, este concepto de que más vale invertir un poco que perder para siempre en la empresa, como muy bien lo dijo Sonia. Y yo creo que el desafío mayor que tiene Lidia Herrera en este momento es seguir ayudando hasta donde le den las pilas. El desafío de la institución donde yo trabajo es también apoyar, y para eso, gracias a Dios, tengo excelentes alumnos que colaboran con eso y que les gusta este mundo. Y el desafío como país, yo creo que es aportar en conocimiento a las pequeñas empresas, apoyarse, ¿no es cierto?, con todas las unidades que tiene para seguir avanzando. Las actividades, por ejemplo, Cristian, a la cual tú perteneces, el ámbito donde tú estás, por ejemplo, yo creo que aporta mucho a las necesidades y cumplimiento de las realidades que tiene nuestro país. Tenemos muchos desafíos.
Gracias, Lidia. Buena reflexión. Claudia, por tu parte, desafíos, ya finalizando nuestra sesión, antes que se te desconecte el internet.
Bueno, precisamente ese es un desafío. iba relacionado con el tema de la contingencia. Mira que a mí se me cayó y me tocó buscar otro punto aquí dentro de mi casa, pero eso comparado con el tema de la pandemia, creo que a todos nos tocó utilizar una contingencia este año y no estábamos preparados. ¿Por qué? Porque también la cultura, sobre todo los latinos, de pronto en otros continentes no, es no estar preparado para lo que no sabemos si va a pasar o no. Entonces yo pienso que un desafío es ese. En general, de la humanidad y de la parte laboral y corporativa, es aprender a ser resilientes y a utilizar el tema del plan de contingencia, no solo en los negocios, sino en la vida normal. Ese sería un desafío y lo tomo pues por la experiencia de la caída de hoy. Y otro sería el tema del teletrabajo. O sea, digamos que eso ya es casi que una constante. Las empresas se dieron cuenta de los beneficios que hay en la vida de la persona, en la vida laboral. Entonces yo pienso que el desafío del 2021 es brindar seguridad integral a mis trabajadores, a mis teletrabajadores y pues en general a la empresa. Y el tercer desafío sería el cooperativismo, del cual hablamos al inicio de la charla, y es ya que tenemos todos la posibilidad de estar interconectados casi que a un nivel mayor, máximo, por así decirlo, podemos generar todo ese tipo de conexiones para colaborar entre todos. Entonces, lo que decía también Lidia, el cooperativismo para mí es una lección y un desafío.
Gracias, Claudia, gracias. Sonia.
Gracias, Cristian. Yo creo que esta es una pregunta que dentro de esta condición muy particular de este año es obligatoria. Y yo partiría de pensar en lo siguiente. Yo creo que la pandemia nos ha dejado un escenario donde hemos percibido este continente latinoamericano tan profundamente fragmentado, con unas brechas en condiciones de humanidad y en condiciones de inclusive de derechos humanos y de derechos económicos y sociales supremamente difíciles para la mayor cantidad de la gente. Yo creo que a los expertos en el campo de la seguridad, a los expertos en la ciberseguridad, vale la pena llevarles la reflexión de hasta dónde podemos nosotros hacer de este espacio latinoamericano, hacer de nuestro país, sea cual sea ese territorio en donde estemos, cómo hacemos para engrandecerlo a partir del reconocimiento de las diferencias y a partir del reconocimiento de las necesidades de la gente. Yo te cuento una experiencia muy satisfactoria que tenemos nosotros en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y es que somos un programa 100% virtual, y si tú me preguntas hoy, si el director de tecnología del hospital de un pueblito muy pequeñito que hay en un departamento muy pobre en Colombia, que es el departamento del Chocó, si él ha tenido la oportunidad de hacer su especialización en seguridad informática, la hizo porque no tuvo que salir de su región, no tuvo que salir de su espacio para poderse preparar, y ahora que logró hacerlo y lo hizo con nosotros, afortunadamente para nosotros porque fueron grandes aprendizajes, pues efectivamente eso se traduce en un apoyo a la región y en una fortaleza para la región. Entonces yo creo que es eso, es entender que nosotros tenemos una responsabilidad social asociada al ejercicio técnico y al ejercicio ordinario de la disciplina, al ejercicio cotidiano. Y es asumir esa condición de responsables sociales frente a esa posibilidad que tenemos de aportarle al mundo. Porque si después de esta pandemia no aprendimos nada y el mundo sigue igual, pues definitivamente tendríamos que repensarnos nosotros en cuál es el sentido. Pero yo creo que es eso, ¿no? Es ser responsable socialmente con el conocimiento, con la técnica, con la disciplina y obviamente con la investigación, que a partir de esto nos permite unos grandes escenarios para poder fortalecer y robustecer precisamente esos espacios de cooperación y de colaboración con todos los países de la región, con todas las organizaciones públicas o privadas y con todas esas iniciativas que lo que hacen es precisamente brindarnos la oportunidad de formar una red de colaboración para poder hacer del 2021, pero de ahí en adelante un tiempo mucho más llevadero y mucho más tranquilo.
Así es, Sonia. Oye, muchas gracias por tus palabras. Realmente qué importante es plantearse el escenario de desafío, no solamente a nivel de lo laboral, sino que a través, incluso a nivel de, ya de lo doméstico, de lo cotidiano, ¿cierto? En donde esta realidad que vivimos y que hay personas que todavía no pueden subirse al ámbito de las tecnologías, darle una manito, ¿cierto? O sea, qué bonito los desafíos que planteaban de poder llevar esto a los colegios, a las empresas, a los lugares más remotos, a organizaciones medianas, pequeñas. Así que totalmente de acuerdo con lo que estuvimos viendo el día de hoy. Querida Claudia, Sonia, Lidia, quiero agradecerles realmente a nombre de nuestra Fundación Sochisi el día de hoy de tener la disponibilidad, la disposición, el ánimo, la voluntad, ¿cierto? Las ganas de querer compartir de manera abierta este espacio, este late, que por supuesto va a quedar grabado para poder revisarlo y compartirlo con vuestras comunidades, vuestra gente, y poder brindar la oportunidad de llevar un granito de ciberseguridad, de seguridad de la información, de seguridad digital, llamémosle como queramos, no importa, lo importante es llevar un buen ánimo, una palabra de aliento y, por supuesto, ayudar a la gente a entender mejor las tecnologías y la forma de asegurarse y asegurar a la información, por supuesto. Así que les doy las gracias y, por supuesto, gracias a nuestros invitados que están en línea el día de hoy. Mi nombre es Cristian Vargas, me despido a nombre de la Fundación Sochisi, el directorio, invitarles a que visiten nuestra página web sochisi.cl y, por supuesto, invitarles al próximo evento que estaremos realizando ya el martes 22, ¿cierto? 22 de diciembre, de cara ya a Navidad. Por supuesto, con invitados de alta relevancia, invitados que van a estar apoyándonos y compartiendo, por supuesto, como el día de hoy, grandes temas y experiencia de la seguridad de la información, ciberseguridad. Así que les doy las gracias, que tengan una buena tarde, a cuidarse, porque estamos en época todavía de pandemia. Así que un abrazo a la distancia, chica Claudia. Nos vemos, que sea una buena tarde, una buena semana, que todavía estamos aquí en la mitad, ¿cierto? Iniciando la primera parte. Así que nos vemos, hasta la próxima. Chao, muchas gracias.